oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias de los lunes, esas noticias diferentes para comenzar la semana. ¿Qué
eso
tal, Raquel?
Para... Muy bien, Alex, pues para empezar con energía, con buenas noticias, con esos temas que se han caído de los informativos al uso, de la agenda cultural o del cuerpo del informativo, pero que nos parecen interesantes y que queremos compartir con ustedes.
Pues como cada semana vamos a comenzar con esas efemérides que conmemoran pues buenos días, fechas o acontecimientos importantes, y en esta ocasión comenzamos en el día 26 de octubre de 1994, Raquel.
En Washington se firma el acuerdo de paz entre Israel y Jordania.
En 1811 nace en Nueva York Isaac Merritt Singer. Perfeccionó la máquina de coser. Fue la máquina de coser mundialmente más vendida, Singer.
En 1923, el 26 de octubre, nace en Nueva York el pintor de pop art, artista gráfico y escultor Roy Lichtenstein.
Y ese mismo día, pero de 1942, el Reich alemán, por orden de Himmler, ordena aniquilar el gueto de Pinsk.
En 1978, el presidente egipcio Anwar Sadat y el premier israelí Menachem Begin son distinguidos con el Premio Nobel de la Paz.
Un día 28, el 28 de octubre de 1784, nace en Italia Sir Moses Montefiore. Defendió los derechos de los judíos y propició su erradicación en Palestina.
El 28 de octubre de 1914 nace en Nueva York el médico y epidemiólogo Jonas Edward Salk, quien desarrolló la primera vacuna contra la poliomielitis.
Y en 1933 se producen tumultos y ataques árabes antijudíos en rechazo al ingreso de inmigrantes judíos a la Palestina británica.
El 28 de octubre de 1948, el Congreso Provisional del Estado de Israel resolvió que la bandera azul y blanca con el Magen David fuera la bandera oficial del Estado.
Tal día, pero del año 1965, en el marco del Concilio Vaticano II, se publica la Declaración Nostra Aetate. Por primera vez, se exime a los judíos del delito de deicidio.
El 29 de octubre de 1923 nace en Viena Karl Gerasi, químico, desarrolló la píldora oral anticonceptiva.
Y el 29 de octubre de 1956 estalla la Guerra del Sinaí o Guerra de Suez. Fue una contienda militar que implicó a la alianza militar formada por el Reino Unido, Francia e Israel contra Egipto por bloqueo ilegal del Canal de Suez.
El 29 de octubre de 1944, Ana Frank es trasladada desde Auschwitz a Bergen-Belsen. Muere por tifus en marzo de 1945.
Y ahora, Raquel, vamos con esa sección a la que llamamos Es Noticia, uh-huh, en la que, bueno, pues vamos a hablar de nuevas noticias y nuevas madres.
Bueno, de madres diferentes y de una muy buena noticia, porque tú no eres como otras madres. Y Angélica Evsorozdov se ha alzado con el premio al mejor libro del año en 2016.
Se trata de la novela que la que fuera esposa de Klaus Landsmann dedica a su madre Els, a su familia, a sí misma y a la Europa que fue, y que han publicado en coedición las editoriales Periférica y Errata Naturae.
Al alcanzar su quinta edición, hablamos con Paca Flores de Periférica, de este Tú no eres como otras madres, que nos presenta a Else, una madre diferente, un ser humano libre, arrasado por el siglo de la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la Shoah, que tuvo y perdió casi todo, y quien, si fuera un personaje literario, no sería creíble. Les ponemos el enlace a esta entrevista con Paca Flores.
El premio al mejor libro del año fue creado por el Gremio de Libreros de Madrid en el año 2000. Comentan desde las editoriales premiadas que hay libros cuya difusión viene diseñada desde los despachos de las grandes corporaciones del libro internacional, bestsellers que triunfan en la Feria de Frankfurt y cuyos derechos se subastan como las grandes pinturas de los maestros impresionistas. Sin embargo, de cuando en cuando aparece una obra que se salta todos los controles y que se escapa a los cánones al uso y que va recorriendo país a país, librería a librería, biblioteca a biblioteca, casa a casa, boca a boca, y bueno, que va sumando lectores y sumando entusiasmos. Una de esas obras es Tú no eres como otras madres, un clásico de este tiempo a la altura de los clásicos del pasado.
Sí, bueno, pues recuperen esa entrevista y anímense a leer lo que los libreros consideran que es el mejor libro del año. Seguimos, Alex. La Autoridad de Antigüedades de Israel ha anunciado el descubrimiento de restos de la batalla en la que los romanos tomaron la ciudad de Jerusalén tras asaltar la conocida como Tercera Muralla que rodeaba la Ciudad Santa en el año 70 de la Era Común.
Sí, lo hallado supone una impresionante y fascinante evidencia del campo de batalla y la ruptura de la Tercera Muralla que rodeaba Jerusalén. Descubierta en 2015 durante unas excavaciones para llevar a cabo la construcción de un edificio en lo que hoy es el centro de la parte oeste de la ciudad.
La excavación arqueológica alumbró los restos de una torre que formaba parte de la muralla durante la época del Segundo Templo, entre los años 530 antes de la Era Común y 70 de la Era Común, cuya fachada occidental muestra marcas de los proyectiles que los romanos dispararon desde sus catapultas a la guardia judía que defendía la muralla, aseguraba el organismo de la Autoridad de Antigüedades de Israel en un comunicado.
Es un testimonio fascinante del bombardeo intensivo del ejército romano encabezado por Tito en su camino para conquistar la ciudad y destruir el segundo templo, explican en la nota los directores de la excavación, Rina Abner y Kefir Arviv.
Bueno, esperemos que la UNESCO preste atención a esta noticia, uh-huh. ¿no? Que habla de de la presencia judía en Jerusalén. Bueno, una pausita musical y
sí,
volvemos
con
las frases.
Bueno, y ahora vamos con la frase, Raquel, y
nuestro concurso sin premio.
Ese concurso sin premio de los lunes.
En el que los animamos a intentar descubrir quién enunció las frases que les proponemos. Un actor, una actriz, un escritor, una escritora, un pintor, una pintora.
Así es, la de la semana pasada era "Las ideas mueven el mundo solo si antes se han transformado en sentimientos". ¿Quién dijo la frase, Raquel?
Pues Elizabeth Taylor, la maravillosa actriz de los ojos violeta.
Pues Elizabeth Taylor fue quien la dijo. Esperamos que alguno de nuestros oyentes la hayan acertado. Y ahora les proponemos una nueva frase esta semana.
No debemos olvidar que no se hace la historia sin grandeza de espíritu, sin una elevada moral, sin gestos nobles.
Pues ya saben, si conocen la persona que pronunció esta frase, pues
muy apropiada para nuestros políticos esta semana,
sí,
¿no, Alex?
Sí, desde luego.
Ella también. ¡Ay, era una pista!
Bueno,
el personaje también estaba muy implicado en política.
Ahí lo dejamos, si lo saben.
Pues, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com.
Eso es. A visitar nuestro archivo histórico, hemos elegido una de las primeras ocasiones en las que sonó la música de Noah en Radio Sefarad, en julio ya del año 2005.
Hace bastante. Noah, que está de superactualidad por la serie de conciertos que ofrecerá en Israel el próximo diciembre, teniendo como invitada a la española Pasión Vega. Ya les contaremos más en nuestro espacio informativo habitual.
La música que les proponemos hoy es una versión del Imagine de John Lennon interpretada por Noah y Khaled. Un conocido cantante de Rai argelino, Khaled y Noah publicaron una versión en árabe y hebreo de esta versión del Imagine dentro del álbum de Khaled, Kenza. Bueno, ahora vamos con el Será Noticia, Raquel.
Sí, esas noticias que van a llamar nuestra atención en los próximos días. Igual que comenzábamos esa noticia con una muy buena, uh-huh. Esta también es grandiosa, porque el próximo jueves 27 de octubre a las 7 de la tarde en la sede de Betel comenzará la escritura de un nuevo Sefer Torah en Madrid como parte de los festejos de del 25 aniversario de esta comunidad masortí. Un Sefer Torah madrileño e igualitario. Es demostración del compromiso de esta comunidad con los valores tradicionales del judaísmo y del futuro que ellos desean para su comunidad, para Betel. Así que estamos todos invitados a asistir a este momento histórico, el comienzo de un Sefer Torah en la capital de España.
Pues muy bien, Centro Sefarad. Israel será el escenario de un debate acerca de la figura de Santa Teresa, en el que además de Elena Cosano participará Jesús Sánchez Adalid, sacerdote católico, además de autor, entre otras obras, de la novela Y de repente Teresa.
La escritora y diplomática Elena Cosano se acerca a la figura de la mística abulense de, ya saben, probada ascendencia judía. Su abuelo era judío. En Teresa la mujer, que es el título de una novela que indaga en la condición femenina de la santa. Así, Santa Teresa aparece como una mujer valiente, apasionada, fuerte, inteligente, impulsiva, independiente, libre, en un siglo eminentemente masculino en que las mujeres, en el que se esperaba que las mujeres, bueno, pues fueran obedientes y pasivas, todo lo contrario de lo que era Teresa.
El acto incluirá una lectura de algunos poemas místicos de Teresa de Ávila, así como del Cantar de los Cantares. La cita, como ya les hemos dicho, se la recordamos, es en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor número 69, el día 26 de octubre a las 7 de la tarde.
No está protagonizada por un guapo, una guapa,
no tenemos
un super
noticias
famoso.
De famosos guapos.
Tenemos, pero es que hemos querido resaltar la figura de Gamila Hiar, que es la inventora del jabón que conquista el mundo. Esta campesina de Drusa, de Israel, ha levantado un pequeño emporio cosmético que extiende sus redes desde la Galilea a todo el planeta. Sus creadores, los creadores de estos jabones maravillosos, aseguran haber seducido hasta a la mismísima piel de Madonna. Es un reportaje que apareció en El País Semanal y queríamos comentarlo aquí en las noticias de los lunes, hablar de eso, de las cuadriculadas pastillas verde oliva de El Secreto de Gamila.
Sí, les vamos a hablar de las pastillas de jabón, y es que por una pastilla de 125 gramos, un 80% compuesto de aceite de oliva puro y el otro 15% de hierbas de la comarca, falta un 5, se llegan a pagar unos 50 euros en China o Japón. En la tienda abierta en el antiguo corral de la vivienda cuesta menos de la mitad. El Secreto de Gamila, esa es la marca de los jabones, no hace publicidad, pero mueve un negocio anual que factura 50 millones de euros y da empleo a medio centenar de mujeres de las cuatro religiones.
El padre de Gamila, Fares, prácticamente ciego, le había enseñado a distinguir plantas medicinales en el monte, observando las hierbas aromáticas que mordisqueaban los animales que pastoreaba. Por las noches intentaba condensar en una pastilla los baños de aceite de oliva y hierbas que le daba de niña a su abuela.
Sí, durante esos años pues fueron ensayando en el improvisado laboratorio situado junto a su dormitorio. Frotó su piel y la de los suyos hasta que al final reencontró el aroma que guardaba en la memoria. Y se corrió la voz por todo el país de que una abuela drusa del norte de Galilea fabricaba unos jabones artesanales que parecían tener propiedades reparables.
Bueno, pues una excusa más para ir a Israel, comprar los jabones de El Secreto de Gamila. Esperamos que este informativo diferente también haya sido reparador para todos ustedes. Y nada, que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.